sí.
Pero López, no pienses con el corazón. Es por rollo nostálgico, es genial, pero lo ves en unos titulares.
A ver, yo temo que pueda quedar para alguna gente casposo. A mí me mola, pero yo entiendo a la gente que diga, esto como la sintonía de Piratas del Caribe, está muy, muy chapada.
Estamos fuera de tiempo ya, pero tenemos un candidato más, es nuestro candidato número 6. Ocurre lo mismo que con Cazafantasmas, solo que con un tema de Dire Straits.
¡Uy! ¡Uf! Está grande.
Te has guardado lo bueno para el final, ¿eh? Ah, con amigo. Arena.
Ya, las tres primeras
eran para despistar.
Sí. ¡Uf! A ver cómo rompe.
Esto es Money, ¿no?
Money for Nothing. ¿Tenemos ganador?
Esta última, ¿no?
Sí, ya está última.
O dos, ¿sí? O seis.
Sí, o dos o seis. Vale, me lo apunto por aquí. O el Breaking, sí, o el...
Que luego haré lo que me a mí.
No. Yo creo que el... Entonces, esta Dire Straits era un grupo de los 80. Mark Knopfler era el guitarrista.
Mark.
Que el líder de la banda.
Pues en honor a Mark y en honor al pelirrojo.
Mira, lo que no me gusta... Es que haya voz.
Ya, pero eso se puede arreglar. Tú déjame a mí cinco minutos.
Pero la vamos a estrenar hoy en unos minutos.
No. Hoy seguimos contando las noticias con Paul Simon, You Can Call Me All.
Porque estás sembrado,
Son las 12 y un minuto, son las 11 y un minuto en Canarias. Y sí, llegan las noticias también en este lunes, en este 7 de enero de 2018, día festivo, en la mitad del país y con la primera jornada de fútbol en 2019, que nos deja otro pinchazo del Real Madrid, otra victoria del Barça, que amplía, eso sí, distancias con sus perseguidores. Elena Villaécija, muy buenas de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas otra vez. Gracias a esa victoria en Getafe, a la derrota del Real Madrid ante la Real Sociedad y al empate entre Sevilla y Atlético de Madrid. El Barça es más líder, le saca 5 puntos al Atleti, 7 al Sevilla, 9 al Alavés y 10 al Madrid. Ernesto Valverde no descarta a ningún rival.
Pienso en lo que nos queda por delante, que nos queda mucho. Todavía no ha acabado la primera vuelta y yo no descarto nunca a ningún rival, ni al Madrid, ni al resto. Nos queda mucho todavía.
Una jornada que nos deja también un protagonista es el videoarbitraje. Se habló mucho de él en el Bernabéu y también en Getafe, en el Coliseum.
Perjudicó al Madrid ante la Real Sociedad, no señalando al menos un penalti de Rulli sobre Vinicius, y benefició al Barça, anulando un gol del Getafe por un supuesto empujón del Englet de Ángel sobre el Englet. Opinan Sergio Ramos y Gerard Piqué.
Siempre he apoyado el VAR y no soy de los que piensa que los árbitros vienen a tomar decisiones premeditadas, pero sí que es cierto que lo de hoy es para echarte las manos a la cabeza, sobre todo porque cuando tienes la tecnología del VAR que está implantada y que están intentando mejorarlo, por lo menos pítala, ¿no? Y después consúltalo.
Cuando no había VAR porque no había VAR, cuando hay VAR porque hay VAR. Lo dije en su día, aún con VAR habrá polémica en este país porque nos gusta eso.
Ramos, por cierto, se quejó también de un posible penalti de Iyarramendi sobre él. Más clara fue la acción de Vinicius y Rulli. El portero derriba al brasileño, aunque los protagonistas no se ponen de acuerdo, ni en las redes sociales ni en BIN.
Primero, obviamente, toco la pelota y con la velocidad que venía sí nos chocamos, pero sí, primero toco el balón.
Un penalti claro en mí, que toqué el balón por la bola por lado y el árbitro falou que no fue nada. Falou que el portero só pegó la bola ahí.
De hecho, el Real Madrid va a presentar una queja formal a la Federación.
No entienden por qué no intervino en esa jugada con 0-1 en el marcador. Hoy la prensa habla de injustificable fallo del VAR, de actuación escandalosa, polémica e incluso del VAR de la vergüenza. Escuchamos a Solari, a Modric y a Emilio Butragueño mordiéndose la lengua en BIN.
Creemos que el VAR está para eso, ¿no? Para, si no hay certeza, poder consultarlo. Si no, pierde toda la razón de ser. Una cosa es fallar si uno no puede repasar la evidencia, pero si uno tiene la posibilidad de repasar la evidencia y falla, pues difícil de comprender.
Árbitros tienen que asumir más responsabilidades y estos que miran en el tele, porque en el tele es fácil. No entiendo, tenían algo en el ojo, miraron así, puede ser.
Hay algo que no entendemos en esa jugada. No sé si han consultado al VAR, si le han comunicado algo. Desde nuestro punto de vista parece que no se consulta al VAR en esa jugada, ¿no? El árbitro no ve penalti y el juego sigue. Es algo que no entendemos, sinceramente, ¿no?
El VAR siempre actúa, es el colegiado el que finalmente decide si se deja llevar por el consejo del VAR o por su propia decisión.
Entonces, peor me lo pones, es mejor que no siga hablando.
Y opinión también del estamento arbitral. Esta mañana hemos hablado en A Diario con el exárbitro Pérez Lima.
Yo creo que hubiese quedado muy bien o queda muy bien participando más en la acción. ¿Cómo? Haciendo el gesto en ese tipo de jugadas e ir a ver la jugada. Y después toma la decisión que tú creas conveniente. penalti o no penal. No solamente basta, ya que has puesto una tecnología, tienes que hacer ver a la gente la toma de decisiones. No me da la gana, no cuesta nada ir a ver la jugada y que todo el que quiera que tome la decisión que quiera. Pero ¿por qué somos los árbitros los malos? No me da la gana.
Y si se habló de videoarbitraje en el Bernabéu, también hubo quejas en Getafe,
donde el Barça ganó 1-2. La jugada polémica en los primeros minutos, gol anulado a Jaime Mata por un empujón del Englet sobre Englet. Minutos antes, el colegiado no había señalado otro empujón de Arturo Vidal a Maximovic dentro del área. El equipo de José Bordalás perjudicado.
Yo siempre he defendido el VAR, pero veo que no se está haciendo bien, no está funcionando bien, porque se está perjudicando a equipos. Hoy me comentaban que ha habido un penalti también a Vinicius muy claro y que no se ha pitado. Entonces el VAR está para eso, ¿no? No se está utilizando bien. Esa es mi opinión, ¿no? Y nosotros hemos sido perjudicados en lo que llevamos el campeonato ya en varias ocasiones.
¿Y qué opinan en Can Barça? Hemos escuchado antes a Gerard Piqué, también escuchamos a Ernesto Valverde.
Es una jugada que no me ha pillado muy lejos, no sé lo que ha ocurrido. Pues bueno, la ha pitado falta y si hubiese cambiado, pues no lo sé. ¿Hubiésemos remontado o no? Pues yo no tengo ni idea.
Más allá del videoarbitraje, en la Casa Blanca vuelve a aparecer la palabra crisis. Ayer dieron la cara a Modric y también Sergio Ramos.
Tras el Mundial de Clubes, empate ante el Villarreal y derrota ante la Real Sociedad. La prensa habla de eclipse total, de un Madrid a la deriva, inconsistente, desnortado y víctima de sus propios errores. Cae a la quinta plaza y está a 10 puntos del Barça. Uno de los más autocríticos fue Luka Modric.
Que no puede siempre tener una, no sé si se puede decir, cagada, sí, cada partido. Esto es nada más que falta de concentración. Tenemos que sentarnos, hablar entre nosotros. Hay muchos jugadores que no están rindiendo en su mejor nivel. Yo primero hablo de mí mismo. No podemos siempre buscar errores o buscar excusas con el míster y culpables.
El Madrid ya perdía en el minuto 3 de partido. Gol de William José de penalti cometido por Casemiro. En el 82, Rubén Pardo hacía la sentencia. Otro fiasco de los blancos. Son ya 9 derrotas en lo que va de temporada. El capitán Sergio Ramos pide unidad, pero defiende el compromiso de la plantilla.
Creo que hoy no es un momento para señalar a nadie. El final de los malos momentos es cuando más unidos debemos de estar. Mañana, pues, lo que nos tengamos que decir lo diremos de puertas para adentro. Sí que es cierto que el equipo necesita una reacción y sobre todo un cambio a nivel de resultado. El equipo no sale nunca con esa falta de ganas ni de motivación. Y hoy yo creo que el equipo, pues, se va a casa vacío, porque yo por lo menos me duelen las piernas de correr.
Y a todo esto, el Bernabéu se harta. Ayer se registró una de las peores entradas de la temporada. La afición resignada, el equipo cuestionado y Solari en entredicho.
Hoy la entrada ha sido de 53.412 aficionados, llevamos 3 por debajo de los 60.000. ¿Le preocupa que la afición no se termine de enganchar a este equipo, a su equipo?
Intentaremos que se enganche.
¿Usted cree que merece seguir siendo el entrenador del Real Madrid?
Competiremos para ganar el próximo partido.
Varios nombres propios en clave blanca.
Vinicius, el único brote verde, fue el mejor del Madrid. Gareth Bale, al que las cámaras captaron marchándose del Bernabéu en el minuto 78. Y Brahim Díaz, que firma hasta 2025 y que va a ser presentado a la 1:30 en el Bernabéu. El club blanco pagará 17 millones de euros al Manchester City.
Más cosas, el Barça da un golpe a la Liga gracias a la victoria 1-2 en Getafe.
Con goles de Messi y de Luis Suárez, Mata esta vez sí subió al marcador, acortaba distancias. El equipo azulgrana, campeón de invierno a falta de una jornada. La victoria en el Coliseum puede valer una Liga, lo dice Luis Suárez en Movistar Plus.
Son estos partidos que dan media Liga y más viendo los resultados que antes de jugar. La Liga es muy larga, todavía no terminó la primera vuelta, queda un partido y bueno, depende de cómo vaya el transcurso de los próximos meses, se sabrá.
Interrogante en el banquillo, ¿qué va a pasar con Ernesto Valverde la próxima temporada? ¿Seguirá entrenando al Barça? El vestuario aboga por su continuidad, Piqué.
La sensación del vestuario es que estaríamos encantados de que continuara, está haciendo un trabajo magnífico, la gestión que ha hecho él con su tranquilidad, con su naturalidad, con su calma, ha hecho que bueno, que al final lo importante sean los resultados, y los resultados están demostrando que el trabajo que está realizando es muy bueno.
El Barça se aprovechó también del empate en el Pizjuán entre Sevilla y Atlético de Madrid.
Un partido donde fueron protagonistas los porteros Baglić y Oblak y en el que brilló Jesús Navas. Los goles de Ben Yedder y de Antoine Griezmann. Balance en los banquillos de Pablo Machín y de Simeone.
Es obvio que jugar contra cualquier equipo del Cholo es difícil. Creo que es el equipo más competitivo que hay en Europa. Nosotros estamos en el inicio de intentar hacer un equipo competitivo, que creo que lo estamos consiguiendo.
Partido vibrante, entusiasmante, segundo contra tercero. Creo que es importante el partido para todos. Me pone muy contento la respuesta del equipo en el segundo tiempo.
En el equipo colchonero se habla mucho estas semanas del futuro de Lucas, Oblak, Godín, Juanfran y Felipe Luis. Mensaje al vestuario de Coque.
Nosotros estamos acostumbrados todos los años a que venga equipos de otros lados a por nuestros jugadores, ¿no? Entonces, bueno, eso ya va en función de cada uno, si quiere estar aquí o no quiere estar. Nosotros siempre lo hemos dicho, que la gente que quiera estar, que esté comprometida, y los que estemos, pues a darlo todo como siempre hacemos.
También de ayer, empate a cero entre Eibar y Villarreal, y hoy se va a completar la jornada liguera con el Celta de Vigo, Athletic Club de Bilbao. Será a las 9 de la noche.
Y ojo, porque si hoy ganan los Leones, saldrán del descenso que ocupan en estos momentos junto a Huesca y Rayo Vallecano, y caerá el Villarreal. Los celestes, por su parte, necesitan la victoria para acercarse a Europa. El partido te lo contaremos en directo en Marcador.
También hay fútbol hoy en Segunda División.
Con dos partidos, a las 6 Numancia Oviedo y a las 9 Rayo Majadahonda Unión Deportiva Las Palmas. Es líder el Granada con un punto más que el Albacete.
Entramos también en semana de Copa.
Mañana comienzan los octavos de final con los partidos de ida y con un encuentro: Sporting de Gijón-Valencia. El miércoles a las 7:30 Girona-Atleti, a las 8:30 Villarreal-Español y Getafe-Valladolid, y a las 9:30 Real Madrid-Leganés. Y para el jueves a las 7:30 Athletic de Bilbao-Sevilla, 8:30 Betis-Real Sociedad y 9:30 Levante-Barça.
En tenis, Rafa Nadal ha vuelto a las pistas.
Tras renunciar al torneo de Brisbane por precaución por esas molestias en el muslo, el de Manacor ha jugado hoy un partido de exhibición en Sydney ante Kyrgios y ha perdido 4-0, 3-4 y 5-3. Nadal, que sigue preparándose para el Open de Australia, también va a jugar el dobles. Ha dicho que está contento de regresar a las pistas y que está sano.
En baloncesto, gran comienzo de año para Estudiantes.
El equipo colegial ganó un derbi ante el Real Madrid 4 años después y gracias a ese triunfo sale de puestos de descenso. Lo celebra en A Diario Darío Brizuela.
Se juntaron un montón de cosas. La victoria, que para nosotros es importante, segunda consecutiva, que es la primera en la temporada, y bueno, ya toda la guinda es que es contra el Madrid en el derbi en casa el día de Reyes. O sea, creo que se juntó todo bastante bien, así que para estar contentos.
En la madrugada de NBA, dos españoles en pista y dos victorias de los Hornets, con Billy Hernán Gómez rozando el doble doble, 19 puntos, 9 rebotes, y de los Raptors con 18 puntos de Ibaka.
En agenda tenemos en el día de hoy fútbol sala.
Se completa la jornada número 17 de Liga con dos partidos. A las 6, Cartagena, Industria, Santa Coloma, y a las 8, Movistar, Inter, Levante.
Y vamos a cerrar con motor.
Porque arranca el Rally Dakar de tan solo 10 días de duración y que se disputa íntegramente en Perú. Hoy primera etapa, 331 kilómetros entre Lima y Pisco. Las bazas españolas, Joan Barreda en motos y Carlos Sainz en coches, intentando revalidar título.
Lo que tengo claro es que en cualquier momento, en este rally puede saltar la sorpresa, porque como vamos a estar siempre haciendo etapas de dunas, ahí es donde puede llegar la sorpresa en cualquier momento. Mucha duna, mucho estrés.
Mucha duna y mucho estrés. A partir del día de hoy, 10 jornadas del Rally Dakar. Por el cambio horario, te iremos informando, sobre todo en la tarde-noche, cuando vayan acabando las etapas. Eso sí, por la mañana también echaremos un ojo a lo que ha sido la jornada anterior, cuando allí, en Perú, estén prácticamente dormidos todavía o a punto de despertarse. Más allá del deporte, en esta jornada, en este 7 de enero, te tenemos que contar que Pedro Sánchez ha calmado a los varones del Partido Socialista. No va a haber superdomingo electoral el 26 de mayo.
No contempla la posibilidad de hacer coincidir las elecciones generales con las europeas, autonómicas y municipales del 26 de mayo. Así lo trasladó el presidente del Gobierno a sus varones en las reuniones mantenidas en la Moncloa antes de las vacaciones navideñas.
20 manadas investigadas en los últimos 12 meses.
En 6 días de 2019 son 2 las agresiones sexuales en grupo investigadas en España. Una cifra que entronca con las al menos 20 que vieron la luz en 2018.
Y la Policía Nacional detiene a una mujer por dar una paliza a la anciana a la que cuidaba en Murcia.
Detenida una mujer de 41 años sin nacionalidad española por dar una paliza y dejar malherida presuntamente a la anciana de 97 años a la que cuidaba en su domicilio.
Sepamos cómo se está circulando a estas horas por las carreteras de nuestro país. Conectamos con la DGT. Alfonso Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días. Hasta ahora en Madrid tenemos tráfico intenso en la ronda de circunvalación M50 en Las Rozas en dirección a la autovía de La Coruña. En Barcelona Circulación intensa en la 2 en San Juan de Espí hacia la ciudad condal. En Badajoz, un alcance en la 5 a su pase por Mérida genera retenciones dirección Madrid. En La Rioja está cortada la LR415 en Ezcaray en ambos sentidos. Hay desvío alternativo señalizado. En Guipúzcoa, un vehículo averiado complica la conducción de entrada en la AP8 hacia Irún. Y en las Islas Baleares, intransitable por obras la RC2 en ambos sentidos. Y en Zaragoza, dificultades en la Z40 entre los kilómetros 23 al 24 en sentido decreciente del kilometraje. Cuidado también por bancos de niebla en Asturias en la A66 entre Remoria y Lugones. Les recordamos además que a las 12 de la noche finalizará el operativo especial de tráfico con motivo de Navidad, en el que se prevé que esta tarde haya un mayor número de desplazamientos. Por este motivo, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, moderen la velocidad y, por supuesto, sean muy prudentes al volante.
Prudencia y precaución, siempre al volante, todavía en estas fechas, y más cuando todavía hay un montón de movimientos de llegada después de este largo puente o de las largas, entre comillas, vacaciones de Navidad. Son las 12 y cuarto, las 11 y cuarto. Si nos escuchas en Canarias, enseguida vamos a poner la lupa al resto del deporte. Nos vamos a fijar en él. Adivínalo, vídeo arbitraje.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¡Oh! ¡De Borja Mayoral en el Arcángel!
¡Cántalo, Antonio!
Me he quedado afónico y todo en este...
Si tienes voz y ganas, te vemos en los talleres de Radio Marca.
Entra ya en escuelaunidadeditorial.es y aprovechate de hasta un 30% de descuento.
Te buscamos.
Con ansia.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Oye, Luis, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet. Me quedo mucho más tranquilo.
Pues sí, por lo que cuesta, merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad y más mudándote a un chalet.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
When you're looking at me, when you smile at me, when your light is shining on me, when you're loving me, when you touch me, I just feel you can take me somewhere, somewhere above the clouds, above the clouds. Somewhere above the clouds, above the clouds. Somewhere above the clouds, above the clouds. Somewhere above the clouds, above the
Aguado, tarjetas amarillas, tarjeta roja.
¡Penalti! ¡No! ¡No lo ha pitado! Parecía claro sobre Vinicius. Aquí sí que se monta. Aquí sí que se monta todo el banquillo del Real Madrid. Ha invadido prácticamente el campo Andújar. Perdón, compañero. El mano a mano, Jero Rulli fue a por todas. Lo tenía muy claro Munuera. Cuidado que hay viaje de vuelta. Se va a liar en el Bernabéu, Toribio.
Y agarraba Jero Rulli del hombro a Vinicius, explicándole que no lo había tocado. Nos hace falta la ayuda de la tele.
Y bronca monumental en el Bernabéu.
En directo tiene pinta de toca bola,
¿eh? En principio, el guardameta toca el balón. Sí. Después...
¡Escándalo! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!
Un abrazo, Fernández.
¡Qué penalti!
¡Qué penalti tan claro, por favor, Manuela! Sí, sí, sí. ¡Estás al lado del jugador!
¡Y guardameta!
Sí.
Penalti. Es una vergüenza lo que estamos haciendo. Es una vergüenza.
La tuvo la Real, ¿eh? Pero la gente... Creo que se ha enterado que era penalti y ha habido un run, ¿eh?
Imaginaos este arbitraje.
Es al revés. En directo no parecía y luego la tele lo confirma. No,
efectivamente. Pero bueno, ahora yo pregunto, ¿el VAR para qué está ahí?
Claro, sí. Claro.
Porque yo veo a Bote Pronto y digo, pues me parece que toca el balón. Pero el que está en el VAR, que es Melero López, el malacitano, ¿qué está viendo ahí?
¿Qué ¿Para qué va en el VAR?
El árbitro que hay penalti.
Esa es la pregunta. ¿Para qué va en el VAR? Para nada.
La acción seguía en juego, pero alguien, o sea, ahí le tiene que dar una descarga eléctrica al árbitro, que se le caiga un brazo.
El VAR tiene que tener la suficiente cintura como para que esa jugada en los próximos 30 segundos se vea. Y que Melero a los 30 segundos le diga, oye, que es penalti.
Esta jugada,
si Dios quiere, inhabilita al VAR para 5 años.
Es una vergüenza.
Cuando hablaba antes Andújar y la veíamos nosotros,
es
también,
o sea,
repetida.
El VAR, claro. Sí.
El VAR lo tenemos para algo.
Esta y alguna otra más que hemos visto.
No, más que la de San Mamés. Más que la de Mata San Mamés.
Yo creo que más que lo de San Mamés es imposible.
Yo creo que está en más, ¿eh? Está, está encima del árbitro, más. Está en encima, está encima y dice, siga. O sea, no, está para.
Me llama muchísimo la atención.
Estamos hablando del VAR.
No, sí, hay una, hay una explicación tecnológica, que es que el juego ha ido tan deprisa que el realizador no ha tenido tiempo de darle. Y como la pelota se ha vuelto a poner en marcha.
Mentira. Ellos pues tienen otras imágenes.
Que no tienen otras, Miguel Ángel, de verdad.
Sí, bueno, pues entonces es una vergüenza.
Oye, Miguel Ángel, no tienen otras, cosa. Yo lo que digo es que con el sistema del VAR utilizándose, cuando esa acción el árbitro se equivoca al juzgarla, alguien le tiene que empezar a chillar hasta que le sangre un oído, y aunque la jugada haya pasado un minuto y no haya salido el balón, se tiene que poder parar el juego y señalar el penalti o la infracción de turno, porque en este caso la pelota no había salido y a lo mejor yo es que no he estado en los cursillos de VAR.
Es así, lo que acaban de contar es así.
Claro, yo lo que digo es, alguien le tiene que gritar, penalti, penalti, penalti. Oiga, es que han pasado tres jugadas y la pelota está a punto de salir. Anda, me da igual. O sea, lo que digo es, aplicadlo en un Betis Villarreal, ¿vale? Para que no parezca que es que el juego como se lo han pitado al Madrid.
Este arbitrillo quiere el titular de marca.
No, esto es muy raro, Ángel.
Rodríguez, hoy me recuerdas al mocito feliz, apareces.
Quiere el titular del día, el arbitrillo. Monuera, tiene el titular. Un desastre.
Miguel,
eres el mocito feliz, pero en radio, Miguel Ángel, de verdad, en serio.
¡El titular del día!
Mira, Ángel, con tono pregonero.
Yo que soy leñero con los árbitros, si esto lo hace Mateo, no me parecería extraño. Fernández, que me parecen colegiados vulgares. Este me parece de los buenos.
Es muy bueno, pero hoy está desastroso.
Está teniendo un mal día.
Pues si este es de los buenos.
Pero no le ha ayudado al VAR, porque
es que la culpa no ha sido suya, ha sido del VAR. Él ha visto una jugada que no le parece penalti y la culpa es del que no le ha dicho que es penalti.
Claro, estaba muy cerca, no tiene excelente, estaba muy cerca.
Pero ¿cómo no va a haber ese penalti?
Que hay jugadores.
Solo que no quiere pitarlo, hombre.
Estos fueron los 3 minutos, los primeros 3 minutos, y después vino ya todo el terremoto. Bueno, ya estaba siendo un terremoto en escala Richter, y yo creo que hoy... Y supongo que unos cuantos días después todavía seguirá. En el partido estuvo pendiente de él nuestro Pablo Parra, voz del Real Madrid, que luego te tienes que ir a...
Sí, bueno, luego en 20 minutos.
Sí, en 20 minutos.
En cuanto me digas hasta luego, Parra, me voy a...
Vas a la presentación de Brahim.
Sí, de Brahim Díaz, el futbolista que llega del Manchester City. 15 millones de euros, un jugador que evidentemente no parece que vaya a ser la solución del Real Madrid a corto plazo, pero sí que parece una muy buena inversión a largo plazo, porque es un jugador tremendamente joven y que evidentemente pues llega al equipo blanco con un camino parecido al de Vinicius y demás.
Luego hablamos de Brahim, antes de decirte adiós, ¿vale? Pero antes, pues todo el lío que se formó con el videoarbitraje. Ya más o menos hemos ido dando nuestras opiniones. Hoy quería saber también qué se dijo, por ejemplo, en el palco. A ver, en el palco, donde están la gente con corbata, pues están los invitados.
Para que raje butragueño.
Y también están...
Para que raje butragueño.
Y a su lado está Natalia Torrente. Natalia, muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muy bien.
Qué mérito tiene Natalia. Hizo rajar a butragueño. A mí cuando me lo dijo en zona mixta, que luego me encontré con Natalia abajo, me dijo, ¿ha dicho butragueño? Y digo, ¿butragueño? Digo, espera. Igual ha sido otro.
Es la mayor hazaña periodística de los últimos años en España.
Ay, pero ¿qué consideráis una rajada de Butragueño? Bueno, que mueva la ceja hacia arriba un poco.
No, lo que dijo ayer Butragueño. O sea, que Butragueño rajara del VAR es la mayor hazaña periodística que yo he visto en los últimos años.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
Sobre todo cuando Natalia le repreguntó y le dijo... le explicó cómo funcionaba el VAR. Este era el momento en los micrófonos de Bean.
Hay algo que no entendemos en esa jugada. No sé si han consultado al VAR, si le han comunicado algo. Desde nuestro punto de vista parece que no se consulta al VAR en esa jugada, ¿no? El árbitro no ve penalti y el juego sigue. Es algo que no entendemos, sinceramente, ¿no?
El VAR siempre actúa, es el colegiado el que finalmente decide si se deja llevar por el consejo del VAR o por su propia decisión.
Entonces, peor me lo pones, es mejor que no siga hablando.
Peor me lo pones, es mejor que no siga hablando. A ver, Natalia.
¿Qué sentiste, sí, Natalia? Sí. ¿Qué sentiste?
Yo he de decir que Emilio Butragueño es un gran profesional, por eso es el portavoz del Real Madrid, ¿no? Porque aunque yo intento fin de semana, jornada tras jornada, cuando el partido es en la Liga, intentar sacarle algún titular, él hace muy bien su trabajo. Yo creo que nuestro mérito es estar para cuando él quiera decir una cosa u otra. Y ayer... salió muy enfadado. Sé que la política de comunicación del club iba encaminada a esto, porque me quedé con no entendemos por qué el VAR no ha entrado. Lo repitió Butragueño y luego en zona mixta que bajé lo repitió Modric, la misma frase, y la repitió Ramos. Ellos no entienden por qué ayer el VAR no actúa. Y es cuando yo le digo, hombre, el VAR en los cuatro casos donde la normativa de VAR... lo permite, siempre actúa, pero parece ser, ahí está mi gran duda. Yo no sé si es el VAR quien le dice a Munuera Montero, oye, no hay nada, o Molero le dice, sí, hay penalti, pero Munuera Montero se fía más de lo que ha visto, de su propia decisión, y no lo pita.
No, eso no puede ser, eso no puede ser.
Esa es mi duda.
O sea, si Molero, el árbitro VAR, le dice que hay penalti, Munuera no puede decir, ah, yo no lo he visto, no lo pito.
No, claro, porque ten en cuenta que le dice, creo que hay penalti, puedes ir a consultarlo, y Munuera Montero puede decidir no ir. La última decisión es del colegiado de campo. Uh-huh. Sí, sí. Entonces, mi duda es qué es lo que le dice Molero, ¿no? O sea, y es lo que yo trato de explicarle a Butragueño, porque el VAR actúa, o sea, el VAR está trabajando, de hecho, hasta que el espectador, porque es una jugada larga la que hay después, ve las repeticiones, ya el VAR las ha visto de sobra y ha tomado una decisión.
Sí.
Entonces, pero... Pues,
es curioso, se da la circunstancia de que la jugada no acaba rápidamente, ¿no? Sino que la jugada es...
No, la jugada...
Es muy larga.
Son 2 minutos y medio lo que tarda en salir la pelota del
campo. De hecho, yo estoy casi convencido, y esto no se puede probar, evidentemente, pero sí que llega a salir justo a la banda. Tú imagínate que lo del Vinicius o si le da a Rulli... sale por la banda, se monta tal pitote de los jugadores rodeando al árbitro, pero... que es probable que...
Sí, pero por ejemplo, en el Clásico, Pablo...
Que desde el VAR le digan, oye, vete a verlo.
En el Clásico hubo un penalti de Varane a Luis Suárez, que era penalti, y el juego estaba en juego. No recuerdo quién fue el árbitro que detuvo el partido, fue a mirar el VAR y luego lo...
Sí, sí.
Y
señaló el penalti. Es que eso es lo que se suele hacer.
Si yo sé lo que se suele hacer o lo que se puede hacer, pero
sí, también, la circunstancia
también os digo que si la circunstancia, si se llega a parar la jugada en ese momento caliente, los jugadores... rodean al árbitro, yo creo que el propio árbitro se da cuenta, y desde la tele que lo están viendo también, de decir, oye, aquí ha pasado algo, esta protesta es demasiado exagerada.
Yo sigo la mía, yo no estoy de acuerdo con Natalia en que si el árbitro VAR le dice que hay penalti o que mire la jugada y Martínez Munuera
yo estoy contigo,
Bernabéu no le hace caso, dos, o no quiere volver a pitar en España...
Yo no estoy diciendo que eso haya ocurrido, estoy diciendo que es una de las dos probabilidades.
No.
O que el VAR te diga que no hay nada,
sí,
cuando está viendo las imágenes que hemos visto todos, o que te diga que vayas a comprobarlo y tú desistas de esa opción.
Cuando
el VAR después de 2 minutos y medio, déjame un segundo, sale el balón por la línea de banda... Munuera Montero le hace gestos al jugador como saca rápido, porque lo que quiere evitar es precisamente lo que estáis diciendo, a pesar de que hayan pasado 2 minutos, que se lo coman. Porque con la jugada parada es cuando se puede revisar, después ya no. Y él está tan seguro que hace un gesto. De hecho, me consta que hoy Munuera Montero está tranquilo.
Pero claro,
y por eso, que es por lo que me preguntaba Juan Arena, en el Bernabéu hay tanto enfado.
¿Qué gesto hace Natalia?
El de que saque.
Con la mano, agita la mano, con saca rápido.
Pero ¿y puede ser que Melero, el árbitro del VAR, no le dijera nada a Martín de Munuera?
Puede ser, claro, es que yo no estaba en sus comunicaciones porque no hay nadie en esas comunicaciones.
No me puedo creer, no me puedo creer que Melero le dijera que hay penalti o que revise la jugada y él no lo haga. No me lo puedo creer. O sea, esa opción no existe.
Hombre, pues te voy a decir una cosa. Esto no es la primera vez que pasaría, ¿eh? Hay árbitros tan convencidos de su decisión que aunque el VAR le dice, oye, mejor revísalo, dice, no, no quiero revisarlo, estoy seguro.
A ver, es un poco tirarse piedras contra su tejado, porque a ver,
si fuese árbitro revisaría todo lo que me dijese
si
el VAR.
Alguien desde la tele te dice, oye, vete a mirarlo en la tele, que nosotros lo estamos viendo en la tele, igual.
Eso significa que eres un mal árbitro.
Lo que no le puede decir el VAR, lo hemos aprendido, puede decir exactamente lo que ha ocurrido. Es decir, no le puede decir, oye, que ha habido penalti porque ha habido un agarrón o lo que sea. No, le dice, ¿has visto esto? Mejor vete a verlo a la tele. Lo hemos comprobado en cuando Velasco Carvalho
ha sacado los árbitros. Claro, y no sería la primera vez que un árbitro rechaza esa opción porque está seguro de lo que él ha visto.